Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a analizar la macro de la jornada y lo vamos a hacer de la mano de Olivia Álvarez, analista de AFI. Olivia, muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos sobre todo ese efecto que han causado en el peso mexicano, en el dólar canadiense y en el yuan, esas amenazas de Trump de aranceles a estos tres países. En el caso de China, un arancel adicional del 10% a sus productos y del 25% para tanto Canadá como México. El retroceso del yuan, por ejemplo, le ha llevado al cruce con el dólar a su nivel más bajo en casi cuatro meses. Este golpe inicial ha sido claro, como vemos. ¿Esperan que esta debilidad de estas monedas se alargue en el tiempo si este es el escenario de relaciones comerciales que tienen que asumir estos países?
Bueno, Rocío, desde luego, ¿no? El entorno de mayor proteccionismo, mayor agresividad comercial por parte de Estados Unidos supone un riesgo muy relevante para las divisas de los principales socios comerciales y entre estos China en particular, que es el objetivo probablemente más relevante para Donald Trump, pero también México y Canadá, sobre todo en este entorno de renegociaciones del acuerdo de libre comercio entre los tres países, pues suponen un riesgo relevante para estas divisas. En este punto, pues nos mantenemos en justa cautela, ¿no? Si recordamos, por ejemplo, el primer mandato de Donald Trump, donde también se puso sobre la mesa la amenaza de aranceles sobre estos países, en particular sobre México, finalmente no llegó a materializarse. Y lo que puede estar sucediendo de momento es que Trump está utilizando estas amenazas arancelarias para conseguir avances en negociaciones sobre temas, por ejemplo, de inmigración o temas de entrada o importación de drogas, de fentanilo a Estados Unidos y, bueno, para tratar de forzar el avance de medidas en estos ámbitos, ¿no? Pero efectivamente, el fantasma de aranceles en el comercio hacia estos países, pues desde luego que puede suponer una presión de venta muy importante para estas divisas.
Bueno, hoy tenemos algunas referencias macro en Estados Unidos. ¿Qué destacaría de todo lo que se ha publicado, que son datos relativos sobre todo a vivienda, a construcción o el dato de confianza del consumidor de The Conference Board?
Bueno, Rocío, en Estados Unidos la señal sigue siendo claramente de un ciclo fuerte, un ciclo resiliente y sobre todo con, traducción de presiones de inflación al alza. Y esto nos preocupa porque puede significar que, de hecho, la Fed tenga menos margen de bajadas como de alguna forma esperamos, ¿no? De momento. En términos de consumo, bueno, sigue siendo el gran driver de crecimiento en la economía estadounidense, ¿no? Y ya lo veíamos con los datos de ventas minoristas la semana pasada, hoy con este dato muy positivo de confianza al consumidor y, sobre todo, bueno, con ese dato que veremos más tarde en la semana sobre la evolución del consumo en el tercer trimestre del año, que de hecho el consenso está esperando una aceleración en los niveles de consumo en este trimestre, en línea, ¿no?, con lo que se ha venido observando en otros indicadores. En temas de vivienda, pues también la señal es inflacionista de alguna manera. Hoy conocíamos los datos de venta de vivienda nueva, que, bueno, naturalmente caen en un entorno donde los tipos hipotecarios se mantienen muy elevados, pero donde, bueno, en el grueso del mercado, y si vemos sobre todo la escasez de oferta que existe en este segmento de mercado, pues entendemos que la señal de alza a los precios sigue siendo muy relevante. Y en materia de construcción, pues efectivamente, y sobre todo en las manufacturas, y aún cuando es un sector que está todavía de capa caída, pues los indicadores adelantados lo que nos vienen señalando es una mejora a corto plazo en este sector y de vuelta, bueno, un apoyo también a esa presión alcista de los precios. Con todo esto, bueno, el riesgo claramente es a una Fed que baja menos los tipos de interés de lo que tenemos anticipado. Nosotros de momento en previsiones recogemos cerca de 4 bajadas adicionales de la Fed hasta el próximo año, una en este mes de diciembre, 3 más en el año próximo, pero es cierto que el mercado ya nos ha pasado por la derecha en estas expectativas y en este punto no está ni siquiera cotizando 3 bajadas completas, ¿no? Con lo cual el riesgo claramente está escorado hacia una Fed algo más paciente.
Bueno, quizás tengamos alguna pista. Hoy se van a conocer a eso de las 8 de la tarde, a partir de esa hora, aquí en España, las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Entre tanto, aquí en Europa, dice el miembro del Banco Central Europeo, el representante francés, François Blieroy, que las políticas económicas del nuevo gobierno de Trump en Estados Unidos pueden tener un efecto relativamente limitado en la inflación europea, pero podrían tener un impacto más notable en los tipos de interés a largo plazo. Dice que esos tipos de interés a largo plazo fijados por el mercado tienen cierta tendencia a cruzar el Atlántico. ¿Cómo lo ve? ¿Lo comparte?
Sí, desde luego, Rocío. El impacto que tienen los tipos de interés estadounidenses sobre el mercado de renta fija en general es muy significativo, ¿no? Y lo hemos estado viendo, aun cuando, por ejemplo, en la zona euro, bueno, los datos continúan reflejando cierto deterioro, sobre todo a nivel de actividad, pues ese impulso alcista de los tipos estadounidenses, sobre todo en este entorno de potenciales medidas arancelarias, mayor proteccionismo, mayor agresividad comercial, aun así, los tipos siguen siguiendo, ¿no? Siguen el track, digamos, de los tipos de interés en Estados Unidos. Eso pone un poco en una coyuntura complicada al Banco Central Europeo, en un entorno donde, bueno, el ciclo económico está demandando cada vez más una postura de la política monetaria algo más acomodaticia, ¿no? La inflación en el área euro ya deja de ser una gran preocupación. Hay bastante certidumbre con el hecho de que converja a las metas del Banco Central Europeo, pero el ciclo es el que comienza a preocupar. Y lo veíamos ayer en Alemania con esos datos de la confianza inversora y, en particular, el sector de servicios, que ya comienza a mostrar rasgos de fragilidad bastante más acusados. También lo veíamos con los PMI del sector en Alemania, en Francia, la semana pasada, y donde, obviamente, la preocupación comienza a estar enfocada en materia de actividad económica.
Bueno, ahora uno de los grandes debates está en la cuantía del próximo movimiento del Banco Central Europeo. Tenemos datos preliminares de IPC de noviembre de las principales economías de la eurozona a finales de semana que van a ser importantes, pero lo cierto es, por otro lado, que muchos de los problemas económicos actuales de la eurozona son de naturaleza estructural, no cíclica, lo estamos viendo en Alemania, y por ende no se resuelven con ajustes de política monetaria, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que esperan ustedes del Banco Central Europeo?
Bueno, en primer lugar, hay algo del ciclo que comienza a preocupar, ¿no? Y justamente hablábamos de los incentivos cada vez mayores que tiene el Banco Central Europeo para acomodar un poco más la política monetaria a una debilidad cíclica bastante, bastante evidente, ¿no? Sobre todo en aquellos grandes mercados como es el caso de Alemania. En este sentido, pues desde luego que gana enteros de probabilidad, ¿no? La probabilidad de un recorte más intenso del Banco Central Europeo a corto plazo, aunque al mes de diciembre aún no esperamos que este sea el caso, ¿no? No esperamos todavía una bajada de 50 puntos básicos, mantenemos en nuestro escenario central un recorte de 25 al menos en el mes de diciembre, y sobre todo a la espera de ver cómo se desarrolla en el ámbito internacional todo este entorno de proteccionismo que se viene con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, pero desde luego que el riesgo sobre los tipos europeos a la baja es claro a la baja a corto plazo. Ahora, al margen de eso, y estoy plenamente de acuerdo, la zona euro enfrenta problemas estructurales, ¿no? Problemas de desinversión y sobre todo de austeridad, sobre todo en el gasto público, que es lo que está frenando el crecimiento. Ya lo decía Draghi en su informe de esas pautas, ¿no? Donde marcaba esas pautas para sobre las políticas que necesita promover la Unión Europea para llevar adelante de forma estructural esos parámetros de crecimiento.
Otra cosa más, el oro, que viene de firmar en la última sesión su peor jornada en 4 años después de la elección del que va a ser nuevo secretario del Tesoro en Estados Unidos, Scott Bessent. ¿Solo ha sido un alto en el camino en el caso del oro?
Pues probablemente sí, Rocío, ¿no? Todavía, obviamente, en un escenario que se plantea todavía muy incierto, sobre todo en materia de política arancelaria, pues no podemos afirmar que el oro está comenzando un ciclo bajista ni mucho menos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente el fantasma de aranceles, no solo contra China, sino contra un grupo amplio de países, México, Canadá, ya lo vimos hoy con ese anuncio de Donald Trump, supone una presión al alza en las expectativas de inflación. Hoy lo veíamos también con ese repunte del break-even de inflación en Estados Unidos y de los tipos del Tesoro. Y bueno, el riesgo que eso supone en materia de inflación, según se vaya desarrollando, pues es una señal muy clara al alza para el oro, ¿no? Un activo que típicamente suele funcionar muy bien como cobertura para esos escenarios de inflación anticipada. En este sentido, pues creemos que todavía al oro le queda una senda por recorrer al alza, ya que estamos anticipando un entorno algo más agresivo en materia de aranceles que pueda complicar, digamos, esa moderación de la inflación tan deseada.
Olivia Álvarez, analista de AFI, gracias. Muy buenas tardes.
A ti, Rocío, buenas tardes.